El análisis.
La experiencia.
Y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión.
Lo primero que se dijo en medios comerciales, en distintas voces de oposiciones, Morena quiere callar, Morena quiere censurar, Morena quiere que no se digan ciertas cosas, pero lo que estaba ahí en el tema, lo que está en los lineamientos es un asunto clave, no solo de México, no solo de este momento, a nivel internacional. Los derechos de las audiencias. Recibo con mucho gusto vía telefónica a Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radio y Televisión, y también a Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, para hablar precisamente sobre todo la respuesta, las reacciones que generó esta consulta pública sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Genaro, muy buenos días, Jesús. Y preguntarles justamente, en primer lugar, ¿cómo vieron, sobre todo con toda esta lucha de décadas que se tiene para garantizar los derechos de las audiencias a contar con una información veraz, con información periodística verificada, confirmada, las respuestas que se dio desde ciertas televisoras y ciertos sectores? Comenzaría contigo, Genaro.
Pues mira, Adriana, es la clásica respuesta que ellos han realizado cada vez que se quieren defender derechos de la otra parte del fenómeno de la comunicación. Cada vez que hay reformas en donde se les pide o se les señala la obligación de respetar los derechos de información, el derecho a las audiencias como parte del derecho a la información, el derecho de réplica como parte del derecho de las audiencias, dicen lo de siempre, que son intentos de censura, que son intentos de coartar la libertad de expresión. Siempre se ponen en el papel de víctimas y olvidan que ellos son los concesionarios de un servicio de interés general que está establecido desde la reforma del 2013. La reforma del 2013, que fue la reforma del Pacto por México, al año siguiente de que Enrique Peña Nieto llega al poder, pues buscaba justamente acotar aquel fenómeno de la promoción de los políticos y de personajes como Peña Nieto en las televisoras, que se hicieron a costa de mentirle a las audiencias y de engañar a los televidentes y a los radioescuchas, porque en realidad ni las entrevistas ni la cobertura de Peña Nieto eran informativas, eran en realidad propaganda y publicidad. Ese fenómeno, que fue tan escandaloso y que fue tan documentado por un servidor y por otros durante toda aquella campaña, pues fue lo que dio origen a esa reforma constitucional. Y tuvieron que pasar todos estos años para que podamos por fin aterrizar en lineamientos generales, es decir, en lineamientos pues que ni siquiera representan un problema grave para las televisoras ni para las estaciones de radiodifusión, pero es típico de ellas y de sus dueños y de sus comentaristas y de sus conductores señalar o decir que es censura. Es una absoluta mentira, porque los derechos de las audiencias se respetan y se establecen en prácticamente todos los países del mundo.
Gracias, Genaro. Jesús, también preguntarte acerca de estas respuestas que ya las veníamos, se venía como preparando el terreno desde antes de que se publicara la consulta pública, y bueno, ahora se han agudizado a partir de que se lanza esta convocatoria. Jesús.
Bueno, es parte del debate nacional e internacional, porque pues ahora ya el fenómeno de la comunicación es un hecho central de la vida de las sociedades. Ya no solo es la forma en la que se dirimen las diferencias políticas, se informa a la gente, ya es prácticamente la economía, la cultura, el sentido común, todo pasa por la comunicación. Y bueno, pues es un debate necesario. Hay que, digamos, señalar que el debate está acotado en estos momentos porque la propuesta de lineamientos como de la reforma se refiere solo a los medios electrónicos, es decir, a las concesiones que hay de radio y televisión.
Así es.
Sin embargo, considero que es importante abordar el tema de las plataformas y las redes sociales. Pues, pero eso es un debate pues, que tendría que ser mucho más amplio. En estos momentos el asunto están quienes son concesionarios de un espacio radioeléctrico del Estado mexicano, de todos los mexicanos, y que pues hay reglas que tienen que seguir para respetar el carácter público, de interés público, de este uso de tanto de radio como de televisión. Y evidentemente, bueno, pues la defensa de su pues de un poder que han usufructuado, es decir, el poder de definir qué es la realidad y qué y del tratamiento que dan actores políticos, como sucedió en el pasado, pues se ha ido reduciendo por la acción y la actuación de nuevos actores comunicacionales. Entonces, creo que también en parte tiene que ver con este poder que gozaron los medios electrónicos durante las últimas décadas, en las que pues podían definir incluso la agenda política, lo que era importante y lo que no era importante, incluso pues poder hacer o destruir biografías políticas, ¿no?
O cercar mediáticamente, Jesús, prácticamente invisibilizar o no mostrar historias que ocurrían o que han venido ocurriendo en el país, como se vio concretamente, por ejemplo, en el 2006, en el 2010. También significa hacer, o es momento también, en esta reflexión, también momento de hacer historia, sobre todo por lo que señalaba, por ejemplo, y recuerdo lo que decía ayer la presidenta Sheinbaum, de que como en anteriores administraciones, en años anteriores, se llamaba desde las oficinas de comunicación social y se les decía, esta conductora o esta conductora son incómodos, hay que retirarlos. Eso era parte de lo que también recordaba la presidenta Sheinbaum en torno a todo este debate, donde está muy presente las preguntas acerca de si se trata o no de censura, Jesús.
Sí, bueno, ya en las historias sobre la relación de los medios y el poder,
sí,
pues son varias, ¿no? Y variadas. Va desde el tema de yo no pago para que me peguen de López Portillo, al golpe que dio Luis Echeverría contra el periódico Excelsior, porque tenía una línea editorial contraria al gobierno o crítica. Y bueno, pues los despidos de comunicadores tan famosos como Carmen Aristegui, que sucedieron en gobiernos como el de Calderón, y luego pues con Peña Nieto, o bueno, en fin, el despido de periodistas, columnistas, que era algo que a lo que se refirió la presidenta el día de ayer, y que era muy frecuente en otras administraciones. Me consta, porque era yo el responsable de la comunicación del gobierno anterior, que eso se terminó. Las llamadas a la redacción, la petición de cambiar a los corresponsales, de quitar columnistas, de evitar temas, pues eso ya no ocurre. Entonces hay una plena libertad hoy en día, y que pues tampoco eso no, ni siquiera lo reconocen los medios, ¿no? Se están victimizando como parte de un proceso de debate político para volver a sus pues ahora sí que volver a su poder anterior, porque pues se sentían dueños del país. Así como señalabas, podían hacer un cerco informativo para invisibilizar a los movimientos sociales, a las causas democráticas. Entonces, al mismo tiempo que extorsionar a los gobiernos en turno, o extorsionarlos o llegar a acuerdos de silencio, como el pacto que hicieron los medios de comunicación para censurar o autocensurarse en materia de seguridad con Calderón. Entonces, todo eso parece que no ocurría, y han sido, digamos, supuestos defensores de la libertad de expresión, cuando en realidad han sido defensores de intereses, pues tanto privados como de intereses políticos. Hoy queda claro que estos medios de comunicación también son actores políticos, actores económicos y del debate. Entonces, no hay que analizar pues su papel desde otra perspectiva distinta al antiguo análisis que se hacía de que los medios eran, pues eso, el intermediario entre la sociedad y el poder o el Estado. Eso ya no, ya son parte de un ecosistema de poderes y que pues también juegan. Y por lo tanto también tienen que tener más mayores controles democráticos y sobre todo pues ya que asumen su responsabilidad.
Ese es un concepto clave con el que quisiera abordar también ahora o conversar, traerlo a esta conversación también con Genaro. El tema de la responsabilidad no tiene que ver hablar de responsabilidad, hablar de informar, de dar información verificada, no tiene que ver con un acto de censura, Genaro, como se ha querido mostrar, por ejemplo, con Ricardo Salinas Pliego, que recuperó varios de sus mensajes de los últimos días, que ha dicho, por ejemplo, dice Ricardo Salinas Pliego, estamos ante uno de los peores ataques contra la libertad de expresión, un intento de censura, dice, impulsado por el narcorrégimen que se aferra al poder. Pareciera que le llaman censura a la libertad de mentir, usando una concesión pública, Genaro.
No hay peor amenaza a la libertad de expresión que Ricardo Salinas Pliego. Es decir, que se quiten las caretas. Este debate debe ser un tema sobre la verdadera garantía a los derechos de información y de veracidad de las audiencias, no de los concesionarios. El tema aquí es que ellos siempre que se plantea un asunto relacionado con respetar el derecho a la información y los derechos de las audiencias, ellos recurren a la libertad de expresión. Uh-huh. Pero cualquiera que haya trabajado en la compañía, en los medios de Ricardo Salinas Pliego, saben que la censura interna en TV Azteca, en ADN y en las compañías de medios vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, las impone Salinas Pliego. Es decir, la amenaza a la libertad de expresión en estos momentos no está en el gobierno, no está en la entidad pública o en el poder político. La verdadera amenaza a la libertad de expresión está en el poder mediático que ejercen estos personajes. Ahora, si uno revisa los lineamientos, que es lo que ese es el debate en este momento, el debate sí. Es la propuesta de revisión de unos lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias. No hay un solo elemento en donde tú digas el gobierno quiere imponer algo o quiere censurar a través de alguien. No lo hay, porque si uno revisa y lee bien los lineamientos no imponen, o sea, el gobierno no impone a los defensores de las audiencias y ni siquiera la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones palomea a estos defensores de las audiencias. Los defensores de las audiencias los designan los propios concesionarios y son solo cinco requisitos muy sencillos que están en el artículo 27 que propone los lineamientos y que no tienen nada que ver con censuras. Los defensores de las audiencias van a depender de los propios concesionarios y son requisitos pues muy básicos, como ser ciudadano mexicano, tener una edad mínima de 30 años y no haber trabajado en los últimos 2 años en algún medio de estas propias empresas. Y además, todos los procedimientos que pasan de la queja de un televidente o de un radioescucha no pasan por el tamiz del gobierno. Y esto se resuelve entre el defensor de las audiencias de cada medio y las quejas de los concesionarios. No le veo ahí ni un elemento de imposición o de intervención del gobierno. Te están quejando en este momento de que cuando exista, en el artículo 8, la posibilidad de que el quejoso, es decir, el televidente, no esté de acuerdo con la respuesta que le da el defensor de audiencia y el medio, puede acudir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. y están diciendo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, como no tiene el estatuto de autonomía que antes tenía el IFETEL o el INAI o estos organismos que tampoco eran independientes de los poderes fácticos, pues entonces ahí va a intervenir el gobierno. Si en ese sentido pudiera existir alguna duda de la autonomía plena, pues que se nombre, y eso podría, esa es parte de la consulta, que se nombre una comisión de 3 ciudadanos que no sean los comisionados y que ellos sean los que definan finalmente sobre las quejas. Pero no hay en los lineamientos ni un solo ni una sola línea en donde tú digas, bueno, el gobierno quiere imponerles esto. No es cierto. Además, la defensa de la no discriminación, de las audiencias infantiles, de las audiencias con discapacidades o capacidades distintas, la obligación de tener lenguaje de señas, ya está en la ley desde hace años.
Sí.
Que no vengan con cuentos. El compromiso es de tener códigos éticos. Y esos códigos éticos deben ser públicos, y eso lo debe tener cualquier medio de comunicación.
Y que es, ahí están, y son públicos estos lineamientos, estas propuestas, están allí, se pueden encontrar. Preguntar entonces, considerando toda esta lucha que se ha tenido para garantizar los derechos de las audiencias, los medios también, como participantes, actores muy evidentemente muy activos en la construcción de la democracia en el país, ¿cómo es y por qué es tan necesario esta discusión y hablar en este momento de la historia democrática del país, de los derechos de las audiencias? Voy contigo, Jesús, por favor.
Bueno, es un hecho evidente que el periodismo crítico, el periodismo, digamos, del lado de las causas de la gente, el periodismo que analiza los abusos de poder, no solo del poder del Estado, también el poder de las empresas, uh-huh, del poder de los caciques, del poder de quien abusa, pues, de cierta capacidad económica o de alianzas con poderes fácticos para abusar de los ciudadanos. Entonces yo creo que eso es importante, que recordar que el periodismo, que ha hecho su tarea ética a partir de denunciar estos abusos, pues sí ha contribuido al fortalecimiento y a la ampliación de la democracia en este país. Ha sido un elemento central de la lucha por la democracia. Pero no estamos hablando de eso, porque no hay una censura en los lineamientos o una consideración de no hablar de ciertos temas o que no se puedan abordar o que va a haber un filtro como sí había antes en la Secretaría de Gobernación para analizar el cine, los programas de televisión, los programas de radio. Yo mismo fui testigo de cómo los temas del narcotráfico no se podían abordar en la radio pública en la época de Salinas. A mí me incluso censuraron al respecto, ¿no? Entonces, era la moneda corriente del sistema político autoritario del PRI, y luego heredada por el PAN, ahí sí, por eso se habla de la traición de Fox y del PAN a la democracia, de no haber cambiado el régimen político, sino haber adaptado y haberse acordado con los poderes fácticos, el dominio de la agenda política a través de los medios de comunicación que llevaron en el 2012 a incluso a una televisora a imponer un candidato presidencial. De eso ya nadie se quiere acordar, y creo que eso es parte del debate que hay que dar. Yo creo que es más importante en esta defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, que son dos derechos que se deben garantizar. Sí está muy bien la libertad de expresión, pero ¿es libertad de expresión las noticias falsas? ¿Es libertad de expresión la calumnia deliberada? Esos son temas que, y cómo digamos, resarcir a las reputaciones dañadas por mentiras o circunstancias que afectan a la opinión pública o a la vida de un país por mentir. Creo que es importante este debate, y que ahora que vivimos en un mundo donde las noticias falsas, la distorsión de la información es digamos moneda corriente, pues tenemos que buscar vacunas sociales, no desde el poder, sino desde las audiencias, darle poder a los ciudadanos para poder pues contrarrestar estas prácticas ya muy comunes, ¿no? Entonces, de eso se trata, se trata de darle más poder a la autoridad estatal, sino de darle herramientas a los ciudadanos para poder reclamar efectivamente el ejercicio o el respeto a su derecho a la información. Y bueno, pues también garantizar la libertad de expresión en la medida en que si alguien se ve afectado por una opinión contraria o que no es, digamos, completo el cuadro o es parcial la información que se da, poder tener derecho de réplica para ampliar o para poder dar el punto de vista que fue excluido.
Son 54 los artículos que están contemplados en estos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias. Preguntarles pues una conclusión, sobre todo con todo lo que se está viendo, sobre todo considerando en el caso de ambos, tanto de ti, Jesús, también como de Genaro, de todo lo que han escrito, documentado y llevado a cabo para garantizar los derechos de las audiencias, no de ahora, sino desde hace pues ya décadas, desde cuando estaba la Telebancada, cuando estaba también la ley Televisa. ¿Cuál sería el mensaje con el que cerrarían esta conversación, sobre todo cuando estamos hablando de todas estas disposiciones y las propuestas que están ya puestas sobre la mesa en una consulta que cerrará el 21 de agosto? ¿Con cuál mensaje nos dejarían, especialmente con toda esta reacción que se ha generado sobre esta propuesta? Genaro.
Bueno, en primer lugar, que pues es indispensable conocer los lineamientos. Esta es una consulta. Los colectivos ciudadanos o las organizaciones ciudadanas o los ciudadanos individualmente pueden participar en esa consulta y expresar sus observaciones, sus propuestas de cambio. Es un proceso que tiene que ver con los ciudadanos, no con el gobierno y los concesionarios. Dos, este es un primer paso también para seguir a la segunda etapa que está pendiente desde el 2013 y que lo mencionó Jesús Ramírez, que son los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. No son lo mismo los derechos de las audiencias de radio y televisión a los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, que son mucho más amplios, más complejos, porque ahí vinculas los usuarios de telefonía, los usuarios de plataformas y digitales y de redes sociales. Uh-huh. Esa es otra discusión que hay que impulsar. Tres, en estos momentos es un escándalo entre todos los ciudadanos la facilidad con la que se miente, te calumnia, te inventan noticias o se inventan hechos que no existen para generar una percepción equivocada de lo que está ocurriendo en la realidad del país. Nunca hubiéramos visto, ni en un régimen del PRI, ni en un gobierno del PAN, que todos los días comentaristas y que se creen dueños del micrófono, además, y que el micrófono no es de ellos, es de la sociedad, estén diciendo, bueno, es que este narcorrégimen, nada más imaginemos en la época de Felipe Calderón, si por mucho menos, por hacer una pregunta, cuando Carmen Aristegui preguntó, ¿tiene problemas o no el presidente Felipe Calderón con el alcohol? Uh-huh. Nada más por hacer la pregunta, fue suspendida de MBS. Bueno, hoy todos prácticamente acusan a cualquier gobernante surgido, ya sea de Morena o incluso de otros partidos, como narcos. O sea, imagínate lo que hubiera pasado si le hubieran dicho narcopolicía a Genaro García Luna en los micrófonos de la televisión o de la radio.
Así es.
Si por mandar dos cartas al comandante Javier Herrera Valles y al general Tomás Ángeles de Aguajare los encarcelaron, entonces que no vengan a decir que ahorita hay un régimen de censura. Entonces, lo que está sucediendo es que entre la sociedad, entre los ciudadanos, ya están hartos de esta cantidad de mentiras que se dicen a través de medios de comunicación electrónicas y que afectan a las propias audiencias. Estos yo creo que los tres ejes que creo que es importante subrayar.
Gracias, Genaro. Jesús.
Sí, bueno, se trata de un debate y una discusión de la primera importancia para la sociedad. Entonces, creo que y que tiene que ver con la salud democrática de nuestro país. Sí. Porque escudándose en la libertad de expresión, también hoy hay campañas de odio, hay campañas de denostación, de calumnia, y que no tienen que ver con la libertad de expresión, sino con la precisamente todo lo contrario, con destruir la capacidad de diálogo y de debate político. Porque una primera, digamos, necesidad o circunstancia que hace posible la democracia es la información. Entonces, lo primero que tiene que garantizarse para una democracia fuerte, plena, sana, pues es que haya libre circulación de ideas y un debate abierto. Pero eso no hay que confundirlo con el derecho a calumniar, el derecho a mentir, el derecho a inventar cosas que no existen con tal de influir en el estado de ánimo y en la opinión pública. Esos son, digamos, actos contrarios a la libertad, contrarios al derecho a la información y, por tanto, también actos contrarios a la democracia. Entonces, creo que efectivamente en este momento el debate sobre, bueno, cuáles son las obligaciones éticas de los medios de comunicación electrónicas que brindan información a los ciudadanos. Y eso, al mismo tiempo, estos lineamientos que se están proponiendo, pues le dan herramientas a los ciudadanos para exigir una ética mínima en los medios de comunicación. Eso es lo que está detrás de todo. ¿Qué sanciones o hasta dónde debe alcanzar, digamos, el no cumplimiento de la ética, que además está autoimpuesta por los propios medios, porque los códigos de ética no son elaborados por el gobierno, no son elaborados por el Congreso, son elaborados por los mismos medios de comunicación, uh-huh, y que tendrían en esta propuesta que, nombrar a alguien que gestione ese cumplimiento y al mismo tiempo el vínculo con los ciudadanos que vean afectados sus derechos en materia de comunicación o de libertad de expresión o el derecho a la información. Entonces yo creo que el campo está muy claro, es importante, es algo que se necesita airear y discutir, pero bueno, tampoco grito en el cielo de que se construye una dictadura y una censura como formas de gobierno, pues es una exageración para voltear al otro lado, ¿no? A ladrón, cuando vemos campañas financiadas y que están utilizando pues concesiones públicas para mentir, para atacar abiertamente. Y bueno, en todo caso, pues esto es parte del lado del gobierno, de la política que se ha seguido, es de libertad plena y que la regulación o la autorregulación se dé en el marco del consumo. Cambiarle el canal, cambiar el no tomar en cuenta o buscar otras informaciones para contrastar lo que se dice, pero esa es, digamos, la educación del ciudadano. En estos momentos lo que se trata es de discutir los alcances de la obligación ética, de la deontología en la información, es decir, cuál es el marco en el que se debe dar la información y para que sea transparente para el ciudadano y que finalmente sea el ciudadano el que tome la decisión de tener una opinión sobre el tema o sobre lo que se habla, sabiendo que pues hay unas reglas éticas del comportamiento de los medios de comunicación que deben respetar, que se autoimponen y que además su cumplimiento pues está, digamos, establecido a través de un mecanismo que ellos mismos eligen, ¿no? Entonces, creo que no hay para nada ningún intento de censura ni ningún golpe de autoritario, todo lo contrario. Es transparentar la acción comunicativa de los medios de comunicación electrónicos y que eso pues algo que no les gusta. Les gusta esta, digamos, ahora sí que su impunidad informativa o desinformativa y que no tenga ninguna consecuencia, digamos, en el sentido de que pues no se visibilice, ¿no? Confunden la libertad de expresión con la libertad de denostación y de difamación.
Y sobre todo, Jesús, Genaro, el debate es amplio y es para todas, todos y todes. No nada más, no se trata de que hay solamente ciertos actores o un debate solo entre actores, gobierno, medios, gobierno, periodistas. No, es un debate en el que están todas las personas que sintonicen, que escuchen radio y televisión. Les agradezco muchísimo por este tiempo, por esta conversación esta mañana aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Genaro, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Gracias, un saludo a la audiencia y pues Genaro, buen día.
Gracias, Jesús Ramírez Cuevas.